Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Becar, un espacio para la opinión de economía y mercados.
En la universidad, qué sé yo, un par de meses, hice un comentario a alguien y me dijo que en otra carrera había un Apache, un auténtico Apache, 100% Apache. La ventaja de estudiar en Estados Unidos, que muchos por ahí no ven, es que la mezcla de clases y etnias que hay en Estados Unidos entre los que son de ahí y los que vienen de afuera es tremenda. En otras universidades del mundo no se da tanto. Bueno, cuestión que le pregunté y me dijo, mira, me parece que lo conoce tal, qué sé yo. Bueno, la segunda persona que le pregunté, encontré al Apache. Y entonces le digo, hola, ¿cómo andás? Qué sé yo. Le digo, no, tengo una pregunta para vos. Me dijeron que eras Apache auténtico. Es decir, nunca vi, viste, en las películas no se nota que le dicen piel roja por algo. Realmente son como rojos. Y después nos hicimos amigos, pero me dice, ¿cuál es el problema? Dice el chabón. Y le digo, mira, a mí me interesaba la pelea con cuchillos. Y le digo, ¿sabes que hay un tipo que no tiene mucho aspecto de Apache? Yo, y me dice, ¿qué aspecto tiene un Apache? Bueno, digo, no, lo que pasa es que no parece que sea un Apache. ¿Viste? A lo sumo es mezcla. Y dice que es un especialista en cuchillo, pelea con cuchillo y tomahawk Apache. Entonces te quería preguntar a vos si es real, porque a mí me habían dicho que se perdió. Y el chavo me dice, sí, sí. El tipo era hijo de un jefe, por eso iba a la universidad. Porque la pobreza dentro de los nativos americanos es tremenda. Ahí ahora tienen más derechos y qué sé yo, pero cuando yo era más chico era tremenda, tenía que ser de clase alta para ir. Y me dice, no, te dijeron bien, se perdió absolutamente todo. Me contó un poco la historia, como el camino de las lágrimas de los otros y qué sé yo, que no fueron ellos, me parece. Y dice, nos controlaron durante tanto tiempo que era más fácil no practicar, qué sé yo, entonces para evitar problemas se perdió. Entonces él me dice, yo sé de quién hablas, es un mestizo, me dijo, que había estado en el ejército y había encontrado el curro de decir que era Apache y que sabía cuchillo Apache. Y dice, mira, si no lo sé yo, no lo sabe nadie, porque se supone que yo soy de la clase guerrera y no sabemos un carajo. Nos enseñan a disparar y punto. Pero bueno, este muchacho tenía un montón de frases y como él era tirador como yo, a veces íbamos, tirábamos, qué sé yo. Y era muy bueno. Yo por ahí tenía mejor puntería con el arma desenfundada, pero él realmente era un rayo. Y él fue el primero, es decir, del mismo modo que yo soy con la bolsa, él era con ser indio, amerindio en todo caso. Nativo americano, se imagina. Entonces sabía los dichos de todas las tribus. Es decir, era fanático, sabía las de él, la de su tribu, pero había aprendido la de todos. Entonces siempre tenía una frase. Yo sospecho fuertemente que algunas se las inventaba, pero bueno. Y fue el primero que me dijo una, que es un proverbio apache, Decir, la primera vez que tiré al lado de él, vi que era un relámpago disparando. No, sí, desenfundo extremadamente rápido, pero cuando desenfundo extremadamente rápido no apunto tan bien. Entonces, y me dijo, le digo, pero ¿cuánto practicaste? Y practico desde chico, porque los apaches, me dice él, tenemos un proverbio. It's better to have less thunder in the mouth and more lightning in the hand. Es mejor tener más, menos trueno en la boca y más relámpago en la mano. Es decir, no seas un hablador. ¿Sí? Los que hablan mucho y hacen poco. Y era preferible que las acciones dicten y no las habladurías. Me explicó de dónde venía y obviamente venía de la época del viejo oeste. El viejo oeste no era lo que era. La mayor parte de los pistoleros buenos fueron asesinados por la espalda o por grupos, si eran delincuentes, con cualquier excusa. ¿Por qué? Porque precisamente eran buenos tiradores, solamente los más ingenuos querían ser buenos tiradores y pensaban que iban a sobrevivir siendo un buen tirador. De hecho, todo el mundo quería decir, yo soy el que, de hecho le pasó a Jesse James, yo le disparé a Jesse James, decía el tipo que le disparó. No le funcionó muy bien, pero bueno, había una cultura de matar al tipo que era muy bueno. De hecho, el epítome del pistolero norteamericano era Wild Bill Hickok. Y sí, dicen que, que era extremadamente hábil, pero al mismo tiempo él entendía que pasaba eso. Cuando eras muy hábil, trataban de matarte por la espalda. Entonces el tipo siempre se sentaba en un lugar específico que veía todas las puertas, y no lo podían sorprender porque era jugador. La mayor parte de los pistoleros precisamente eran pistoleros porque por necesidad, porque eran todos jugadores, tahúres, hombres de la ley, qué sé yo. Bueno, Wild Bill Hickok fue uno de los mejores pistoleros que hubo. Y un día, sí, un tipo al que le había ganado y se la tenía jurada, no se sabe si le avisaron que o de casualidad vio que Bill quería jugar a las cartas y el asiento que él normalmente tomaba no estaba disponible y no se lo quisieron dar. Entonces dijo, bueno, una vez que me siente, se sentó de espaldas a la puerta, vino un tipo, no me acuerdo el nombre, y le pegó un tiro en la nuca. De hecho, hay una frase en Estados Unidos que se dice Dead Man's Hand. Lo iba a usar en otro podcast, pero me acordé ahora, justo hablé de Wild Bill Hickok. Y la mano del muerto. La mano del muerto es una serie de cartas de póker que son todas negras, ases, dos ases y dos ochos. La quinta carta no se conoció. Un tiempo después se dijo que Bill había sido asesinado y en sus manos tenía dos ases negros y dos ochos negros. No se sabe cuál es la quinta carta, porque no se había dado vuelta o no se había repartido, nunca se supo. Pero a partir de ese momento se llama la mano del muerto. En cualquier caso, incluso el viejo oeste, el mito del viejo oeste era un mito. Entonces, el punto de los apaches era que vos podés boquear todo lo que quieras, pero la realidad está de la mano de las acciones que vos lleves adelante. Vos podés decir lo que quieras, pero si no sos capaz de confirmar lo que decís con acciones, o no sos capaz de decir ok, yo voy a hacer esto y hacerlo, realmente sos un paquete. Bienvenidos al episodio número 396 de Rompiendo la Banca, soy Rick Descartes. Permítame esta semana hablar de habladores y de no habladores. Es raro que alguien que hable tanto como yo hable de habladores, pero no es acerca de cuánto hablas, sino de qué hablas. Es decir, por ejemplo, hay una canción que está esperando, pero no me gusta mucho de Living Color, que se llama Talking Loud and Saying Nothing. Es decir, hablando a los gritos y no diciendo nada, que es tipo un libertario, ¿vio? Gritan, gritan, gritan. Es decir, la otra vez, no me acuerdo, Albert y no me acuerdo quién más, estábamos en un chat y no sé qué dicen, le digo, vos sabés, ¿viste? Nos volvimos muy Estados Unidos. Estados Unidos es un país en el que si un tipo discute con una mujer y lleva las de perder, te pone un par de argumentos y cuando ya no gana, te diría en Estados Unidos, dyke, es decir, lesbiana, thumb rules, ¿okay? Porque es el perfil. Y si está discutiendo con un tipo, diría fag, es decir, putazo. Putito, no sé cómo se traduciría exactamente fuck porque es despectivo, y term rules. Acá en Argentina sería fag o dyke. O sería Kircho o algo, en una época decían keynesiano, viva la libertad, carajo. Entonces, todo tu argumento se basa en bardear cuando no podés argumentar y insultar. Y el verdadero problema de eso es que no tenés argumentos. Y uno puede creer que se van pensando que ganaron la discusión, lo que vos quieras. Pero el verdadero problema de eso es que si vos no reconocés el problema, ¿sí? O no permitís que te indiquen que algo está de una manera que no debería y no reaccionas a eso en vez de simplemente insultar, nunca lo vas a poder solucionar, porque en tu mente no es un problema. Y alguno puede decir, bueno, porque obvio, no es un problema, y sí es un problema, si no, no lo mencionaría, pero bueno, son cosas que pasan. Hay de todo en la viña del Señor y cada tanto la humanidad queda rodeada de habladores y pelotudos. Es algo que yo lo hablé mucho en mi casa y digo, el verdadero problema de la sociedad actual es que durante muchos años, han pasado dos fenómenos. El primer fenómeno es que los fuertes, ¿sí?, mueren en la guerra por culpa de los políticos débiles que los mandan a la guerra. Entonces, la sociedad se volvió de mucha gente en la cual periódicamente los más fuertes mueren, ¿ok? Aunque sea tenemos las más fuertes intelectualmente que por ahí no mueren, y quedan, es decir, crónicamente los más débiles. Hasta hace, no sé, 100 años era diferente. Por pura selección natural, los que más sobrevivían eran los más fuertes. Entonces la civilización, digamos, tuvo una senda alcista, por así llamar. Pero eventualmente, ¿sí?, la fuerza de la sociedad hizo que ahora prevalezca el débil al fuerte y que el fuerte sea como mal visto. El fuerte intelectual, sos un nerd, el fuerte físico, oh, mirá, este cabeza de termo. Si todo lo que sea fuerza debe ser nivelado para abajo. Paradójicamente pasa en todos los sesgos políticos. Por ejemplo, el que es más socialista piensa que no debería haber gente que destaque, todo hay que nivelar para abajo. Y el más derechista se siente débil, porque por definición, el superliberal de derecha es un débil, es un fanático que necesita el fanatismo para cubrir todas las falencias que tiene, como tener el pie chico y que te joda. Es decir, yo tengo un problema. Si en mi familia, ¿sí?, no es exactamente la que le agarró Stephen Hawking, pero era crónico entre los hombres. ¿Okay? Eso creo que alguna vez lo conté. Cuando yo nací, estaban todos preocupados. Pero bueno, ignorante como era, porque así es el research, mi bisabuela, Filomena, se tomó el trabajo de hablar por carta con la gente de Italia, ¿sí?, los que todavía vivían en Italia. Ella era italiana. Tú habló con todos y pidió a todos que le explicó el problema que teníamos y que hicieran memoria, ¿sí?, entre toda la familia, que era una familia enorme, y vieran quiénes tenían parálisis y en qué condiciones. Y llegó a la conclusión que el caso de parálisis aparecía en cantidad de mujeres seguidas desaparecía, ¿sí? Si vos tenías mujer, 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 mujer y venía un varón, creo que eran tres, no hubo ningún caso. En cambio, cuando alternaban, aparecía. De hecho, una rama de mi tía abuela hubo dos casos. Y en mi rama no hubo nadie. Yo fui el primer varón después de tres mujeres. O cuatro mujeres. Entonces, fíjense, alguien que prácticamente no sabía leer y escribir, como pudo, se comunicó a Europa para sacarse la duda, ¿viste? Por miedo, a ver si podían hacer, es decir, yo ya había nacido, pero la pregunta era si era el caso, si podían hacer algo con tiempo, ¿sí? Algo que incrementara las probabilidades de que no te murieras, porque, por ejemplo, mi padrino llegó a los 19 años. Es un proceso que no sé si es la misma, pero te va paralizando todo el cuerpo hasta que se te paraliza el corazón. Pero bueno, la mina hizo research como pudo y llegó a la conclusión de que iba a estar bien, y si bien de un estudio súper científico y la muestra era chica, pasó, porque aquí estoy. Entonces, una de las consecuencias siempre venía por el lado de las piernas. Una de las consecuencias es que yo tengo pie plano, pero no pie plano así nomás. Tengo pie plano e incluso tengo el hueso del tobillo desplazado, lo cual me saca como 3 centímetros de altura. Entonces, yo en joda a mi mujer le digo, mide 1,73 m, 74, es difícil de medir. Pero si me parara como teniendo arco, mido 1,77 m, 78. Es unos cuantos centímetros. Es decir, pero mira lo que mido. Es decir, Ni siquiera estoy seguro de que mida eso. Creo que me medí una vez para darle gusto a mi mujer que quería saber cuánto medía, pues ella es alta, no tan alta como yo. Yo soy normal, ella es alta para una mujer. Y entonces estaba obsesionada con el tema o le interesaba saber cuál era mi altura y me medí la altura. Pero peso, altura, esto, aquello, realmente me chupa todo el huevo, cuánto calzo, cuánto no calza. Sos como sos, ¿ok? Pero los que tienen personalidad extremadamente débil se sienten muy atacados por cosas. Es decir, le dicen, por ejemplo, a mí me decían gordo, no soy gordo, soy panzón. Y te me miraba atrás, no soy gordo. Gordo es gordo por todos lados. Yo siempre tengo panza. Es de mi familia también que los hombres tengan esa panza. Y algunos me decían gordo, gordo. No le da bola. Hasta que una vez uno me dijo gordo y lo cagué a trompada. ¿Por qué? Porque no era acerca de decirme gordo. ¿Okay? Era acerca de insultarme. Y me di cuenta y lo cagué a trompada. Nadie más se te va a decirme gordo nunca. Pero bueno, esa es otra historia. El punto es que uno tiene que aceptar lo que es. Si uno no se acepta como es, tiene un problema serio. Un problema en el cual trata de compensar eso que no es todo el tiempo. Y es como si sos neurodivergente, es decir, no lo puedes evitar, pero si sos neurodivergente, lo disimulás a través de los años con algo que se llama masking. Entonces tenés un montón de estrategias inconscientes en las cuales el hándicap que yo le doy a la humanidad es tremendo, porque yo estoy haciendo sin darme cuenta eso las 24 horas al día. ¿Okay? Sí, porque no es que lo controlás, lo haces todo el tiempo para parecer, entre comillas, más normal. Como si yo pareciera normal. El punto es, si podés evitarlo y no lo haces, y te dejas reinar por tus falencias, que pueden ser, por ejemplo, ya llegué a los 50 y ahora tengo que usar anteojo para manejar. Y ahora que uso anteojo para manejar y manejo bastante, cuando llevo a la nena al colegio, así, a terminar manejando bastante. Entonces, cuando me lo saco, es decir, la compensación que hacen los ojos dejó de pasar de golpe, porque ahora uso mucho anteojo recetado. Hasta los negros son recetados, los hice con el aumento. Entonces, cuando estoy como los viejos, y sí, tengo 50 años, si tengo el celular, no puedo verlo, me tengo que levantar los anteojos y alejar la mano casi en la extensión de mi brazo. ¿Okay? Y la letra es súper chiquita, pero el problema es que no hago foco. ¿Okay? Es decir, yo encima, en el celular agarré y le achiqué la letra, porque el Fold cerrado tiene menos pantallita, entonces agarré y le achiqué la letra a propósito a la fuente para que me entren más datos. Entonces los leo, pero ahora tengo que alejar totalmente el brazo o no lo leo. ¿Okay? Y bueno, tenés 50 años, flaco. ¿Cuál es el problema de usar anteojos? ¿Cuál es el problema de ser pelado? ¿Cuál es el problema si sos gordo, si podés evitarlo por un tema de salud? ¿Okay? Entonces, si vos tenés esos problemas, realmente salís mal. Porque querés compensar un montón de cosas que realmente no tienen que ser compensadas. Así que recuerden, amigos, acéptense como son. Si no se aceptan como son, ¿cómo pueden esperar que alguien más lo haga? En cualquier caso, hace no sé, un par de días, este era un título que venía de hace tiempo, el de Thunder, porque siempre hablé del tema de los habladores, ¿sí? Pero hace unos días, estaba en espera ahí en el corcho, me mandaban una captura de esos lados ignorantes que se creen genios, y cuando la pegan con algo, tienen una catarsis orgásmico-validadora, llamémosla. Era un ¿quién dijo? ¿Sí? Es como si te hubieran dado en la primaria un ejercicio de escribir una historia con la palabra ¿quién dijo? Y el tipo dijo ¿quién dijo? 200 veces. Bueno, exactamente así fue. Entonces, el tipo. No voy a enumerar todo, pero era quién dijo, mínimos en un tuit, que no entra tantas cosas, a menos que el tipo esté validado, la verdad que no me acuerdo, 6 veces puso quién dijo. ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién dijo tal cosa? Yo. Algunas eran obvias, otras se le dieron de casualidad, otras en realidad primero no se le dieron, pero después sí, y vieron cómo es, ¿para qué voy a aclarar? Y después, y cito. Pero acá mucha gente solo sabe insultar y burlarse, manda al final. El tipo es un paquete que tiene más seguidores que yo, no es muy difícil. Cuando vienen con boludeces o comportamiento elitista, bloqueo a mansalva. Debo tener bloqueado al 80% de los opinólogos del mercado. Si sos un arrastrado y hablas boludeces, juntás más seguidores. Y alguna vez uno me puso el meme del negro diciendo, si bloqueo a todo el mercado no me van a decir nada. No los bloqueo por eso, los bloqueo porque tienen un perfil de personalidad que no se da conmigo. Ese perfil elitista de creérsela que sabes más que los demás. Y en realidad son una mierda, una alta mierda. Entonces, obviamente que no les voy a dar bola. ¿Okay? Pero bueno, le enchufaron 800, al momento que me mandó la captura, 854 me gusta. Yo nunca tuve tantos me gusta. Y 148 comentarios. Obvios, todos galponeros, un nicho que desprecio por las tendencias suicidio financiera, digamos. Cuando yo doy algún ejemplo, ¿sí?, de mi operatoria o menciono algo de mis métodos o visiones, recibo hate por mucha autorreferencia. Yo digo, yo leo todo. Es decir, ahora me van a mandar más hate. Por ejemplo, en Spotify me dice, este boludo, ¿viste? El otro día alguno me había puesto, ¿cómo me había puesto? Mucha tos para un podcast, no, algo así, viste, cayéndose que era un buen comentario. O otro me había puesto, ¿cómo me había puesto? Insoportable, no sirve para nada, autorreferencial, se la pasa hablando del mismo. Y sí, porque estoy hablando, flaco. Es decir, trata de hacer, es decir, estamos a 4 de los 400 podcasts consecutivos todos los domingos prácticamente a la misma hora. Es decir, son como 7 años, hermano. Voy para los 10 años, todavía no va. Ok. Traten de hablar tanto tiempo del mismo tema y no van a poder. Economía y finanzas, prácticamente es lo único que hablo. Y obvio que voy a usar ejemplos de cosas que me contaron, qué sé yo. La cantidad de horas, a ver, una vez me preguntó y no sé si lo contesté. Yo tengo estadística de todos y una de las estadísticas es cuánto tiempo real, canciones incluidas, cuánto tiempo real lleva el podcast. Ok, si escucharon back to back todos los podcasts, les tomaría 13 días y 11 horas. ¿Escucharon? 13 días y 11 horas. Y la gente ha escuchado mi podcast en forma conjunta 160 años, 96, 161 años, pues están centésimos. Entonces, obvio que voy a tener cierto grado de autorreferencia, ¿sí? Pero para, es decir, sobre todo, por ejemplo, porque no puedes hablar teóricamente nada más o caes, incurrís en lo del lado y que te dices, sí, porque la curva de Laffer y qué sé yo, ¿viste? Y te vienen con teorías incomprobables en la vida real. Pero paradójicamente, el nicho que me tira el hate de la autorreferencia es el mismo nicho, ¿sí?, que normalmente cuando un lado dice, viste, yo la vi, qué sé yo, o dicen alguna gansada, que grande y lo defienden, qué sé yo. Pero la realidad es que yo no estoy, yo, a veces me río solo, no hago referencia a mí mismo, por mí mismo, o porque me quiero dar corte. Pasa por otro lado, pasa por el ejemplo, como los apaches tenían el dicho, es mejor tener menos trueno en la boca, es decir, ser menos hablador y más rayo en la mano. Si bien se refería al viejo este, como dije antes, es particularmente aplicable al mercado. Siempre digo, menos charla y más acción. El otro día quería comprar un bono ilíquido y tenés que tomar la decisión rápido porque está el que se anota y por ahí te anotás, te tapa un boludo que juegan con... ¿Sí? ¿Quién compra bonos por 2.000 pesos? Flaco, vayan a joder a algún galpón y déjense joder, para eso están. ¿Okay? ¿No te sentís más tranquilo tener 500 acciones de un galpón maloliente que un bono? ¿Okay? Pero bueno, tenés que tener eso en cuenta también para entrar, entonces no querés que se te mueva mucho el precio, pero tampoco querés pagar de más, entonces compras un poco hoy, un poco mañana, un poco a la tarde, un poco a la mañana. ¿Okay? Eso es tener rayo en la mano. No entró la operación, alguien se llevó los bonos, tenés que dar de baja la operación, tenés que poner la operación de nuevo, tenés que ver qué punto podrían llegar a pagarte, me quedo anotado, no me quedo anotado. El otro día puteé a la gente. Había un bono que estaba, sí, el día que cayó feo el dólar, se hizo verga. Yo había comprado a la mañana, se hizo verga. Y yo ya sé que la caución es altísima, pero no tenía confianza de que iba a llegar la plata a tiempo, en efectivo. Después no la mandé porque obviamente al día siguiente tuviste que pagar más. Pero en un momento lo podías comprar tan, pero tan barato, que dije, fue, tomo caución, me compro todos esos bonos que vendan ahí y después mando la plata. Me cuesta 100 lucas la caución. A la cantidad de plata que yo iba a poner, me iba a sacar a 30 días para no tener que hacerlo rápido, me costaba 100.000 pesos la caución. Es decir, no me importaba el interés. Me importaba comprar ese precio. Sabía que era una locura que tocar ese precio. Entonces, agarro, ¿qué? Caución. La especie no está disponible para la compra. Caución, la especie no está disponible para la compra. Después no me aparecía un cupón Es obvio de que vos, ¿no? Y le mando un mensaje de yo y le digo, che, y tampoco me dejó tomar caución y hoy no voy, mañana no voy a conseguir este, hoy no voy a conseguir este precio. Le digo, es decir, me cagaste, ya está. No me contestó lo de la caución. ¿Ok? Ese es el problema de operar en Argentina. No tenés reglas claras, tenés ahí para tomar caución. Uy, no anduvo. Ah, porque seguro tenés que hacer tal cosa. Tu habilidad, che, lo de no me parece. No, pues los tenés tan al lado. Pero yo los quiero operar. Ah, para operarles te los tengo que pasar acá. Y decís, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué lo dejaste ahí? En una parte escondida que no sé si me los dieron o no me los dieron. ¿Ok? Pero algo patológico en los amateurs, sí, en general, es tirar análisis, entre comillas, y olvidarse, ¿sí? Cuando no se dan, total, o como hace cierto pelotudo, que los borra directamente, si puede, a veces les pone la captura, y sacar pecho cuando sí. Oh, ¿viste cómo la vi? El problema es que siempre son, ¿sí? End to end, ¿sí? Desde que lo pusieron hasta cuando se les dio. Nunca hablan de lo que pasó en el medio o el riesgo inherente que corrieron. ¿Ok? La otra vez me lo decía, es decir, ¿quiere hablar de yo? Habana estaba estancada, hermanito, en 1000. Y todos decían, qué bien que subió. Hasta que yo dije, el truco acá es sacarle una, lo dije la otra vez, sacarle una franquicia. Porque yo lo hubiera hecho si hubiera pasado tal o cual cosa, pero no, pero basura, pero para arriba. Pastó que dijera eso, subí el 100%, hermano. Ok, porque yo estaba diciendo, alguna vez lo había dicho en joda y al final pasó. El día que yo diga que un galpón puede subir, va a volar mal. Y sí, boludo. También tuviste otros factores, obviamente, pero digamos que no molestó lo que dije. Pero, obvio, yo llego a decir otra cosa y me crucifican de nuevo. ¿Qué has hecho por mí últimamente? ¿Se acuerdan? Yo nunca tuve problemas con los fanáticos del long shot. Los que dicen, ok, voy a comprar Habana porque es, qué sé yo. Ayer me, o anteayer alguien me manda una captura y me dice, mirá la análisis, y me dice cómo pongo yo, este es tu análisis fundamental, hijo de puta. Es decir, imagínense si en Argentina todos comieran un alfajor Habana. Serían, no sé qué número puso, 46 millones de alfajores en un año, imagínense, y el que no compra, ¿viste? Obvio, hay un montón de gente pobre que nunca vio una Habana, hijo de puta, se compensa con el que se come dos. Ese es tu análisis fundamental, hijo de puta, boludo, dejate de joder. Pero como dije, yo nunca tuve problemas con los fanáticos long shot, incluso si el activo es una verga total. ¿Sí? Lo que me molesta es la evangelización para que se les dé. O el que mete ficha constantemente, mira Habana, mira Habana, mira Habana, mira el alfajor, qué alfajor, el alfajor del año, mira qué sé yo, bla, bla. ¡Sal Marina! Viste, alfajor, 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 alfajor. Mirá si comen 46 millones. Mirá si exportamos y cada ciudadano de la tierra se come un alfajor Habana. Son 7 mil millones de alfajores en un año. Y si vienen los marcianos y se llevan un paquete a Marte, boludo, ¿sabés todos los marcianos que hay? ¿Cuánto marciano? Entonces, eso es lo que me jode, la evangelización, porque en el fuego cruzado algún boludo que no sabe mucho de mercado se acercó hace poco, ve que hay tanta manija, por eso se le llama manija, tanta rosca, que termina metido en algo que por ahí no se mueve y solamente fue rosqueado. Yo nunca estoy yo, a pesar de que algunos creen que sí. Si yo le dijera todas las que acierto, ¿ok? Si, no me aguantarían, básicamente. Es decir, escuchen el podcast. Es decir, a ver que sea un ejemplo. Yo estoy yo, todo el mundo. Sí, left thunder in the mouth, motherfucker. Es decir, las acciones hablan por sí solas. Y muchas veces yo no digo qué hago, precisamente para no inducir. Por ejemplo, Satellogic la operó a cagar. Pero a todo el mundo le decía, incluso cliente decía, no se metan ahí, es muy peligroso, se puede hacer mierda. Eventualmente se hizo mierda. Yo operando con mi método de entrar y salir, gané una fortuna. Incluso comprando y vendiendo, no vendiendo y comprando. Okay, es decir, siempre comprando y largando. Tú en el serrucho, activo de alta volatilidad, la levanté en pala, boludo. Entonces, cuando llegó abajo de uno, va a desaparecer. Ahí compáis un pleno brutal, boludo. Y le hice más del 100. Okay, y si bien he mencionado que la seguía, okay, ahora no tengo ninguna. Vendí en 2.28, 29, no me acuerdo cuánto tocó, casi en el máximo el otro día. Había vendido todo, sí, porque era una orden pendiente, creo que fue en 2, y se cayó como piano ahí. Y cuando vi que caía como piano, dije, 10% en un día, interdiario, dámelo. Encima cayó porque vendí yo ahí. Fue. Y di la orden a comprar y pude recomprar todo en un micropánico que hubo. A la media hora, una hora. Y después terminé largando todo a 2.20 y pico, 29, la verdad no me acuerdo. Fue casi el máximo. Vi que no se movía y que de golpe no había volumen. Porque ese es el problema de un activo como ese. Es decir, cuando pierde el interés, hay veces que opera par de veces por día, nada, dos mangos. Entonces, es peligroso. Entonces, ahora estoy afuera directamente. Pero siempre le digo a la gente, es decir, no manijeo, a veces pongo el gráfico si alguien me lo pide o si yo lo estoy mirando, pero la realidad es que yo le digo a todo el mundo, no metas ahí. ¿Y a qué me sería más fácil a mí decirle a todo el mundo que compre? Si como alguno me acusó una vez, yo le hubiera dicho a todo el mundo, compren eso, que no lo hice, y siempre dije, no se metan ahí, me hubiera sido mucho más fácil, pero no lo necesito, porque tengo Left Thunder in my mouth and a lot of lightning in my fucking hand, ¿ok? Pero me molesta esa evangelización, porque no es porque están monotemáticos, porque les interesa mucho Habana o Carbocloro, la que carajo sea, sino que lo hacen para allanarse el camino a sí mismos, haciendo que gente entre y no le importa si va a salir ganando o no, ¿ok? Porque yo no estoy nunca yo, nunca insisto con evangelización. O como decía un lado que se cree de alto perfil, elite de la bolsa, no lo sos, idiota, informando al inversor. ¿Sí? Como solía decir ese sorete, y en realidad es un eufemismo para decir compro, manijeo a morir, manijeo durante años hasta que voló, salgo y ahí te ves. Y resultó que supuestamente lo cagaron a él. Para mí no lo cagaron nada. Para mí él cagó a otros y le echó el muerto al otro. Es decir, esa evangelización para inducir a otros, ¿sí?, a que se sumen con el fin de que me faciliten ganar guita a mí como manijero, no me va. Olvídate. Si ese es tu modo de operar y esa es la única forma que tenés de ganar, realmente estás en el negocio equivocado. Siempre desconfíen del monotemático que insiste e insiste con un activo o método en particular, pero particularmente en un activo, que no sabe hablar de otra cosa. Y también de todos sus acólitos, defensores que los van a defender a capa y espada, incluso sin conocerlo. Porque la gente siempre tiene ese sentido de pertenencia, esa necesidad de pertenecer a un grupo. Por ejemplo, hoy me mandaba, un segundo. Me lo mandó hoy de uno que esa no la sabía. ¿Cómo se llama? La transnacionalidad, lo mencionó una mina de Colombia. Soy transnacional, como si fuera transexual. Y me lo mandó un chico. Y la mina decía, no, yo me autopercibo francesa, una colombiana. Y tenía, viste, ese viste tipo look, viste, con el sombrerito, la boinita. En realidad, las francesas no se ven como esta mina. Es el cliché de la francesa. Es como si yo dijera, me autopercibo mexicano y me pusiera una chaqueta mariachi y el sombrero mexicano. Tengo un sombrero mexicano cuando fui a México y salga por la vida así y decir, me autopercibo mexicano. Sí, mark my fucking words. No veo a todos los mexicanos dando la vuelta con un sombrero mexicano a la mariachi. Okay. No, no funciona de ese modo. O ¿viste? Uno que de afuera que diga, yo me autopercibo. Porteño, viste, con pañuelo, viste, traje, vestido de tanguero. Bueno, mirá, ¿y este qué le pasa, boludo? Bueno, la mina sí, porque yo básicamente respiro Francia. Le faltó decir, tomo agua francesa. El tipo en un momento dice, ¿y hablas francés? No, aunque sea decir que estudiás, hija de puta. Okay. Y entonces Sergio, me va de que me etiquetó en esto, me lo mandó como respuesta a mí, me pone, me siento trader, me autopercibo trader, me contacto con traders, estudio trading, me suscribo a todo lo relacionado al trading. ¿Y qué diría yo? ¿Operás? No. Es fin de la historia, boludo. Entonces, vos te podés autopercibir como un martillo, pero cuando le quieras dar con la cabeza al clavo, te va a abrir la cabeza y va a terminar en el hospital. Autopercibite lo que quieras, pero no cuando atenta contra tu salud. En este caso, la chica colombiana, por ejemplo, tu salud mental. El ser monotemático es un problema serio. A ver, mandó foto de las vacas. Tengo un conocido que se compró una vaca. ¿Cuatro vacas? Se compró dos vacas. Que yo culpado. Y ahora está fanático y dice, vine a ver a las vacas. Me hizo reír. Porque justo salió reír. Pero bueno, no es como la colombiana, no se percibe. ¿Cómo se llama? Campirano no, se fue la palabra. Bueno. Cowboy, en todo caso. No se autopercibe así. Pero bueno, me causó gracia. Entonces, el verdadero problema de los que hablan, 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 es que Siempre dicen, porque yo vi esto, porque yo vi aquello. Y entre todas sus boludeces, entre todas sus boludeces, siempre va a haber una boludez mayor. ¿Okay? Y esa boludez mayor es que, mirá cómo acierto, ¿sí? Seguime en esta. Ese es el metalenguaje. No, boludo, yo vital, vital, vital. Es el mismo tipo que pifió con el carry trade. Una y otra vez. Años recomendando que ignores a los dólares porque va a bajar por esta razón. Es decir, ponele que pase esta vez. Ponele. ¿Sí? Que en determinado momento la gente siga vendiendo dólares para vivir. Si no es algo para festejar. La gente está quemando ahorros. El mismo tipo que te dice, Cristina era un sorete, los K y qué sé yo. Hoy te quema los dólares que lo voy a acumular con Cristina. ¿Ok? Así de idiotas son. Entonces, idiotas siempre va a haber. Pero el tema es, ¿cuántos dólares hay? Más, pues mi mujer me preguntó, ¿cuánto puede seguir esto? Y yo le dije, ¿cuántos dólares más puede haber en manos de la gente que no llega a fin de mes? No tantos como se imaginan, porque la gente que realmente tiene dólares acumulados en cantidad, es decir, y no hablemos de super cantidad, hablemos de 20 mil dólares para arriba, ¿ok? 20 mil dólares para arriba, hasta 10 mil dólares para arriba, pero digamos 20 mil. El que tiene 20 mil dólares para arriba, no, por ahí se ajusta un poquito, pero no va a necesitar vender dólares. El que necesita vender los dólares es el que tiene 20 mil dólares para abajo. ¿Ok? Entonces no llega a fin de mes, qué sé yo, y dice, bueno, voy a tener que o ajustarme o ajustarme y vender dólares para llegar a fin de mes, o comprar remedios o lo que carajo sea. En algún momento a esa gente se le van a acabar los dólares. ¿Ok? Y mientras la gente que sí tiene un buen pasar, ¿sí? Va a comprar dólares. Si la otra vez compré dólares a 1090. Lo pagaste $100 más caro de lo que valía. Y después compré 1090. Al precio que sea. ¿Qué? ¿Preferís tener pesos? De verdad. Entonces va a haber un montón de boludos que te van a decir, no, porque ahora no. El otro día un viejo que no acertó una, lo conozco hace 40 años. De que yo soy chico. Acuérdense que yo digo que soy profesional hace más de 30, pero en realidad empecé antes. ¿Ok? Lo conozco de que tengo todo ese año, tengo 50. Y el tipo, no, porque lo ideal ahora es invertir en pesos y endeudarse en dólares. Sos un imbécil, boludo. ¿Cómo le vas a hacer la contra en la crisis que está Argentina al dólar? ¿Y si es una crisis cambiaria? El otro día unos conocidos me decían, sí, parece que quieren, me mandaron una captura de una noticia, parece que están acelerando porque quieren sacar el cepo. Ok, ponele que sacas el cepo. Si no funciona, ¿qué? ¿Lo vas a poner de nuevo? Porque querían probar. Eso no se prueba. Tenés que tener una pila de dólares para bancarte la tormenta. Claro, destruiste la economía. ¿Crees que con eso alcanza? ¿Estás seguro? Pues la gente que sí puede comprar dólares irrestrictamente va a salir a mansalva, ¿eh? Entonces, realmente estás muy seguro. Pues tenés que tener una pila de dólares enorme para bancarte la primera ola. Si vos te bancás la primera ola, después no hay problema. ¿Ok? Por un tiempo no va a haber problema. Pero te tenés que bancar la primera ola. ¿Estás seguro que podés liberar el cepo? Pues yo no soy el único, ¿eh? Vos me liberás el cepo y te entro a comprar dólares a un ritmo que ustedes no querían. Como yo, hay un montón de gente que saldría a comprar dólares en masa, ¿ok? Y en blanco, lo cual te da una ventaja, porque muchos dicen, de última compras el blue. Sí, pero el blue está bien, que se cagan de risa, vas a comprar una propiedad, te digo, de primera mano, vas a comprar una propiedad y, viste, hasta te lo dicen en broma. La última vez el escribano dijo, bueno, riéndose, todos decimos que es el origen de fondos ilícito. Yo le miro a mi mujer y después le digo, ¿pero qué pensó? ¿Que éramos narcos, boludo? Es una locura. Hasta se ríen, ¿viste? Firman cualquier cosa y qué sé yo. Hay que sacar la transacción adelante y punto. Los bancos son un poco más rompebolas. El otro día me llegó de un banco, ¿viste? Depositaste un palo. ¿Cuánto depositaste? Me dice, un palo 100. No es nada, boludo. No, porque el origen de los fondos y te tuve que mandar al contador y le tuve que decir, ah, le tengo que hacer una transferencia al contador. Dame un segundo. Me olvidé. Me olvidé, bueno. A ver, se lo mando a mi mujer que se encargue. Ahí. Le mando. ¡Ah! ¡Oh! Me lo mando a mí mismo porque algo se rompió en el WhatsApp web y le tengo que mandar. Sí, haciendo transferencias con Decar. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está el número. Y ahora desde el celular se lo forwarda. Ya me olvidé que estaba diciendo. Deme un segundo más. Aguanten, loco. Esto es en tiempo real. Está ahí. Pero no. Acá, acá, ahí. Yes. Manda ese importe. Mándame el comprobante. Ok, y ¿cómo se llama? Entonces, ya no me acuerdo ni por dónde iba. El punto es que. Lo del dólar. Entonces, escúchame, le vas a hacer la cuenta. ¿Cuántas veces te tienen que coger? Porque cuando arrancó el gobierno de Macri y el dólar blue valía, está ese mango, está ese. ¿Ok? Está ese. Liberaron el cepo, temporalmente bajó a 12, porque tapizaron el mercado de dólares vía toda la deuda que tomaban. La situación se empezó a complicar. Sturzenegger, que ahora está en el gobierno, fue eyectado en 25. Totito Caputo se fue al en medio de la crisis cambiaria, se fue a tomar sol a Brasil y se cagó en nosotros. Como recompensa está en el gobierno nuevo. Entonces, ¿qué va? ¿Vos qué te crees que va a pasar? Que cuando las papas quemen, sí queman, se van a quedar en, no, te van a hacer la mía, se van a ir al carajo y ahí te ves. Y pero no funcionó lo que me dijiste. Y bueno, problema tuyo. Entonces, el dólar valía 13. Bajó a 11.70, si mal no recuerdo. Cuando terminó el gobierno, pidiendo agua, valía hace 50 y pico, 60. Si fue hace fatídica, es decir, ¿cuánto vale el dólar, Pat Guy? El dólar vale 13, chusió. Cuando dijo eso así, después que lo chusió un periodista, dije, cagamos, este gobierno va a ser una cagada. Cuando antes de asumir, Alberto dijo, el dólar a 60 me parece correcto, razonable, que yo, a la mierda, cagamos. Si terminamos con el dólar a, no sé, 1.250 después de una corrida enorme, el oficial a qué, 400, 200, 400, la verdad que no me acuerdo. Cuando asume este gobierno, el dólar a tanto me parece razonable, listo, dale, dejá de romper las bolas. Cada vez que dicen eso se vuela mal. Entonces, ¿por qué? Porque los políticos en sí son habladores. Hola, sí, me llamo el León. Alias Gatito Mimoso, soy especialista en crecimiento con y sin dinero. Y no se estaría notando, pelotudo, pero sos un hablador. ¿Ok? Y la inflación, no, la estamos controlando. Pero vino 25, hubiera venido el 70. ¿Dice quién? Porque me estás mintiendo, pero la inflación fue más del 70. Es decir, hoy lo hablamos con mi mujer. La prepaga sube el 20% todos los meses. Okay. Ah, no, pero la prepaga no está en el índice inflacionario, de índice de precios. Ah, ok. Ok, bueno, no hay problema. Che, Axel te mandó, me llegó uno de los autos, viste, que todavía no sabía. Año pasado cada cuota 7.800 pesos. Este año 21.000 y pico, el triple. Ah, no, pero no está en el índice de precios ARBA, es un impuesto. Ok, perfecto. Bueno, okay. Pero me fui a comprar tal cosa y no, vos también, tomá manaos. Ok, entonces, ¿qué hay en el índice de precio, hermano? Ok, pues cuando vos haces el índice, yo lo dije, yo tengo una incidencia baja de inflación por X razón, por el tipo de consumo que hago normalmente, pero a mí la inflación mía está en 40% libre. Ok, así nomás. Ok. Sí, sobre todo el componente de alimentos. Ahora se controló un poco y hasta bajó un poco en la última semana. Cuando fui a comprar carne aflojó un poco, pero no mucho. ¿Okay? Entonces te sube el 40, te baja el 5. Es decir, no estás desinflando la economía. Es decir, por momentos se pasan y vuelven. Es así nomás. Entonces la situación tiene que reconocerse para poder ser solucionada. Conseguir su. Equilibrio en las cuentas no pagando es hambre para hoy para tener más hambre mañana. Okay, eventualmente lo tenés que solucionar. Decirme que solucionás las LELIC, no, yo las LELIC te las soluciono enseguida, no pasa nada. Okay, ¿y qué hizo? Totito hizo lo mismo que hizo con las LEVAC cuando le dijimos, las LEVAC son un problema. Les cambió el nombre y dijo, no, las LEVAC ya no son un problema. ¿Y cuál era el problema? Que la gente común se había acostumbrado a que le dijeran que las LEVAC eran un problema. Entonces, ahora. Eran LELIC. Ah, no, las LEVAC no existen más. Ya está, ya solucionó el problema. No, le cambiaron el nombre. No, las LEVAC era el problema. Las LELIC, no, son otra cosa. Ok, y ahora el problema son las LELIC, obvio. La LELIC. ¿Qué vas a hacer con la LELIC, Patricia? Ok, no sé, pero mejor que me prepares un ministerio. Gatito Mimoso, le hubiera dicho yo. Y con ella, si no, lo vas a ganar. Entonces, las LELIC son un problema. ¿Qué vas a hacer? Ah, ya solucionamos las LELIC. ¿Qué? No, no existe más. Y ahora, y bueno, de un problema de 30 a 90 días, ahora el problema es día a día, porque son pases a un día. Ustedes tienen que entender, Una letra muy, muy grande en emisión, que es potencial emisión de dinero, ¿ok? Brutal. Es un problema cuando es a 30 días, a 90 días. Es un verdadero problema. Puedes tener una corrida, puedes tener un problema y sería difícil solucionarlo, ¿ok? Difícil. Pero vos dijiste que lo ibas a solucionar fácil. Entonces, ¿tu solución cuál es? Eliminar las LELICs y que las instituciones financieras, mayormente, vayan a los pases a un día. Antes tenías de 30 a 90 días de tiempo, mayormente 30 días. Un mes es un tiempo. Puedes licuar, puedes hacer un montón de cosas. En un pase a un día, si algo sale mal, Argentina colapsa en 24 horas. ¿Se entiende? Es decir, cuando yo decía que había que solucionar las LEVACs primero y las LELICs después, te decía, emití un bono. Esto no es nuevo. ¿Cómo puede ser que un gobierno, ¿sí?, como fue el de Néstor Kirchner, que se supone, según los de ahora, era una monstruosidad, entendieran algo simple? Cuando el dólar se fue al carajo, ¿sí?, y empezó a acercarse a 4, en 4.02 pusieron la tasa, que no lo van a encontrar en ninguna base de datos, yo lo hablé hace varios años, tengo mi base de datos dando vuelta por ahí, llegó a 270% la tasa del EVAC, o más, en una emisión. Frenaron el dólar. Yo mismo vendí dólares y hice el carry. Sí, 4 para mí era, yo llegué a vender algo en 4.02, un pucho, la mayor parte de las operaciones se hicieron 3.99, 4 para redondear. En 4 yo y otros vendimos y nos fuimos a las LEVACs. Corría riesgo cambiario, corría riesgo cambiario. Pero tenía una trampa. Esto creo que nunca lo expliqué. Las acciones eran tan baratas, pero tan baratas, ¿ok?, que lo que podías hacer era vender tus dólares, mandar el efectivo al EVAC a una tasa sideral. Probablemente el dólar iba a bajar, de hecho bajó hasta 2.70, 2.62 creo que fue, pero 2.70 aproximadamente. Y en la parte turbulenta, ¿sí?, una vez que empieza a bajar, es como pasó ahora hace poco en el dólar blue. El tema es antes, el tema es en el momento turbulento que todo el mundo piensa que va a volar. Entonces, en ese momento, las acciones eran muy baratas y no podían valer mucho menos. Entonces, yo lo hice, no sé si otros lo hicieron. Comprabas por nada opciones del Grupo Financiero Galicia, usabas esa porque era la que estaba más barata en términos absolutos y la tenían que sostener o la deslistaban del Nasdaq, ¿ok? Tenía que valer más de cierto nivel. Entonces, te compraste una pila de calls que, si había un martes 13 con el tipo de cambio, no importaba porque Galicia en pesos tenía que subir y te compensaba casi perfectamente. En una cuenta específica en la cual vendías los dólares, suscribías LEVACs, comprabas con una fracción de los dólares que habías vendido a pesos una pila de calls de Galicia. ¿Cómo terminó la historia? Fuiste renovando LEVACs, la primera tasa fue 2.70, 2.50, 2.40, se mantuvo arriba de 150% por lo menos un año. Empezó a bajar dramáticamente, ¿ok? Pero seguíamos suscribiendo LEVACs, porque las tasas seguían bajando y el dólar seguía bajando, hasta que llegó más o menos a 2.70. En todo ese proceso, el gobierno se la pasó comprando dólares para abajo. No sabían cómo hacer para frenar la caída del dólar. ¿Por qué era importante? Porque tenés un problema de comercio si el dólar te baja mucho, ¿ok? Bueno, en todo ese proceso, no fue bien. Vendimos los dólares, suscribimos en pesos, la tasa era enorme. Sos Gardel, ¿ok? Sí, sos Gardel. ¿Y qué pasó con los calls, Rick? Volaron, boludo, volaron. Tal es así que implementé lo que la estrategia se llama escalera free trade. Si como yo durante la vida útil de las opciones seguía requiriendo tener los calls porque básicamente me compensaban, una vez que empezó a caer ¿cómo se llama? El dólar ya estaba, no necesitaba los calls. Pero claro, estaba 500 arriba en los calls. Okay. Entonces, ¿qué hice? Cerré los calls, compré una base por todo el dinero, una base, todo el generado, lo otro estaba los LEVAC. una base súper fuera del dinero, la alcanzó. Ok, cuando terminó el proceso, Galicia valía 2.52, venía desde menos de 1, y pudiste dar vuelta a las LEVAC es decir, no renovar y comprar dólares a 2.70. Entonces, en la ida y vuelta, fíjense, de 4 a 2.70 más toda la que ganaste, ¿sí?, terminaste con el cuádruple de dólares. con el cuádruple de dólares, ¿sí? 3.8 cuádruple para. ¿Sí? Fue hace muchos años, así que debería ver los archivos. Cuando soy más exacto es porque iba a hablar de algo específico y me fijo antes, pero bueno, acá estoy hablando de memoria. Entonces, vos decís, yo le dije a todo el mundo, yo, no, viste, alguno vio lo que hice, me siguió, no me siguió, pero el punto no es ese. Néstor Kirchner no era un hablador, ¿ok? Entonces, ¿qué hacía? En determinado momento, no me acuerdo si estaba redeado en ese momento, le debería preguntar, o me debería fijar directamente. Tenían un problema. Habían logrado frenar el dólar, pero las LEVACs estaban densas, no como ahora, pero estaban densas, ni siquiera como con Macri. Muy densas, pero no tanto. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon una letra a 5 años. Entonces, el problema a 30 días se volvió una deuda a 5 años. Este gobierno hablador hizo exactamente lo inverso. El problema a 35 días, 30 días, lo volvió un problema de un día para el otro. ¿Pero por qué? Porque es lo que quieren los verdaderos amigos del poder económico. Quieren ser capaces de irse de un día para el otro, no de vender en el mercado secundario, sino de simplemente hoy no te renuevo. Volvemos al ejemplo de la película que alguna vez lo mencioné, Rollover. Así que había un banco que tenía un problema porque tenía que a cada rato renovarle a los tipos, ¿sí? Los tipos necesitaban que le renovaran los depósitos y un día los árabes le dicen, ¿sabes qué? No te renuevo nada. Así le dijeron, no te renuevo nada, anda a lavarte el culo. Y el banco hizo cash y toda la economía norteamericana en la película hizo un cash. Hablaba del problema de los petrodólares en Estados Unidos, de las crisis de los petrodólares de principios de los 80, finales de los 70, principios de los 80. Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es, vos podés hablar todo lo que quieras, pero si las cosas que vos haces atentan contra tu propia política, si sos un gobernante, es decir, si tu problema no era como se llamaban, pero ahora son Lelix, es como una idiocracia, tiene electrolitos, no, boludo, vos tenías que hacer un canje real y te lo iban a hacer, incrementar la deuda en dólares, incrementar la deuda en dólares, metele un bono a 5 años, no saques el cepo, no les digas que vas a sacar el cepo, agarrá y ofrecerles un bono a 5 años y a 10 años, con un cupón aceptable, todo el mundo, o casi todo, ibas a tener un 90% de aceptación, ¿sabes lo que le decís? Es decir, ¿qué hubiera hecho yo? Llamás al asociado de CAR, junto a la gente que te, traeme a los 20 tipos que tengan Malevac, ¿ok? O Leliq en este caso. Sí, hola, sí, ¿sabes qué? En la primera semana vamos a bajar la tasa al 10. Pero la inflación es el 70, la tasa va a ser el 10. Así que bueno, fíjate. Y pero si no te renuevo, vas a emitir una cantidad buena y bueno, no va a valer nada, porque con la inflación que hay, la tasa es el 10. Tengo una salida. ¿Cuál? Te van a decir los tipos desesperados. Podés suscribirme este bono a dólar, pagadero en dólares, a 5 años, cupón 1. ¿Ok? 1% anual. O te doy este otro, a 10 años, cupón 5%. Okay, te tomo solo Levac. Entonces, ¿qué haces cuando le tomas solo Levac? Te va a dar todas las que tiene él y va a tratar de comprar en el mercado secundario todas las que pueda. Solucionate el problema de Levac a 5 o 10 años en dólar. Después de eso, ahí sí, le decís, bueno, vamos a sacar el cepo. Okay. Y ya está, el tipo aceptó. Y bajar la tasa al 10. ¿Querés bajar la inflación rápido? No ahogues la economía. Bajar la tasa al 10% y hacer reventar en forma positiva la economía. Vos bajás la tasa al 10, pero el real negativa, boludo, va a bajar la inflación, porque los costos enormes que tiene la industria por la tasa enorme que tiene no ayudan realmente al dólar, ¿ok? No ayudan a la deuda del Banco Central, no ayudan a la base monetaria, porque la multiplica realmente, ¿ok? Para nada. Y sí destruyen la economía. Entonces, en vez de destruir la economía, bajaba la tasa, era fácil como eso. Y, no, pero nosotros no regulamos nada. Sí regulaste, porque hundiste la economía, ¿ok? Entonces la regulaste con tus medidas, la hundiste, ¿ok? Estás fundiendo a todo el mundo. En vez de hacer esto, hacías lo inverso. Bajabas al 10% la tasa, pero la inflación es el 70%, ¿no? ¿Cómo era el 25%? Sí, pero mensual. Bueno. Va a bajar, boludo. Baja la tasa y anda por ahí. ¿Qué? ¿No es buen negocio para los bancos? Que se curtan, que vivan de las comisiones, como cualquier banco, real y no de exprimir la bicicleta financiera. Solucionaba con una medida, solucionaba prácticamente todos los problemas. Y después te fijabas cuál problema quedaba. Esto lo dije yo. Si Milei hacía tres o cuatro cosas en vez de ser un hablador pito corto, ¿ok? Es decir, mentalmente pito corto. Me chupa hasta de huevos y se la mide y mide 40 centímetros. Pues tiene pito corto mental. ¿Ok? Si no. Tenemos un segundo que me contestó el contador. Por eso te lo mandé por acá. Si en vez de hablar tanto de todo lo que iba a hacer, yo lo dije desde el principio, Milei hace tres cosas, tres o cuatro cosas. Una era controlar el dólar, solucionar el tema de las LELIC, bajar la inflación, eran tres o cuatro cosas. Te lo vota cualquiera, pero el problema es cómo lo está haciendo. Ponele que se le dé, que no se le dio, pero ponele que se le dé, porque el equilibrio que conseguiste es ficticio, esa es la verdadera mentira. Vieron que todos los fanáticos de Milei tanto le la ficticia, hay uno que me rompe la bola, hablaste de Milei, habla de Milei, me chupa hasta huevos, si estuviera dándole con un caño a Néstor, Perón, Cristina y Massa, el mismo tipo querría tirarme la goma, no sé qué tienen en la cabeza. Yo hablo del que está ahí, ¿ok? Entonces, no era muy difícil. Vos bajabas la tasa y asunto terminado. Vos bajabas la tasa, controlabas un montón de cosas, no se fundían y te lo tomabas con calma. En vez de tratar de pasar una ley, que la única forma de intentar pasarla es de nuevo tratar de extorsionar a la gente. Si los voy a fundir, ok, los dejaba al borde de fundir. Bueno, ahora les tiro una soga, pero primero me votan esto, ¿eh? ¿Qué clase de político sos, boludo? Te van a decir que sí y no te van a firmar nada. O te van a decir que sí, van a firmar y después vos no le vas a dar nada. Pues eso es un garca, pito corto, ¿ok? Entonces así lo va. Entonces, en la bolsa es exactamente lo mismo. El tipo que se la pasa hablando de lo vivo que es, no es para nada vivo, ¿ok? Fíjense, la mayoría no saben hablar. Por eso la mayoría no tiene podcast, ¿ok? No saben hablar. O hablan boludeces todo el día, o dicen lo mismo todo el día. Si yo llevo, es la única cosa que digo yo. Llevo 396 podcasts, perdón, casi 400. ¿Por qué insisto en eso? Porque es algo a lo que deberían aspirar. Tener la disciplina de hacer siempre lo mismo o diferente, pero con una disciplina extrema que no los haga abandonar. Es decir, la disciplina mueve el mundo, ¿ok? Ponerte a gritar y quejarte de que el mercado te cogieron o que la gente... Yo te digo, puteo, es como... Si la otra vez le dije, che, es poco serio que no me aparezca el dólar del cupón. Me dijo, no están. ¿Dónde verga están? Le digo, hacé clic en tal link y mira dónde lo fuiste a poner. Ah, pero los tenés en especie 7000. No es algo nuevo, creo que era 7000. No es algo nuevo, antes te pagaban todo en especie 7000, entonces vos no tenías una posición internet. Entonces ibas y decías, ¿están los dólares? Sí, los voy a buscar mañana. Y los retiraba por el agente. Entonces, no sé por qué esta vez me lo mandaron por eso, o debe ser este bono. Los otros no me lo hicieron, me aparecieron ahí. Un bono te aparece, otro bono está en caja de valores, pero boludo, dejate romper las pelotas. ¿Ok? Sí, el otro día se decía a mi mujer con el tema del cartel cuando quise comprar los bonos que me pagaron. Y Yol todavía no me los depositó. Le mandé un mail, no me contestaron 3 días después. Es decir, es Argentina. ¿Viste? Uno dice, ¿y por qué operan Yol? Que digo, porque se me canta el culo. Ya expliqué mi razón. Bueno, porque se me canta el culo. Porque el que me lo dice en ese tono se merece esa respuesta. No la respuesta verdadera. En cualquier caso, ya van a aparecer, a esto les voy a tener que pelear, porque fueron justo en contado inmediato esos bonos. Entonces hay que ver si no se quieren hacer los pelotudos, por eso mandé el mail. Unos ya me aparecieron, los otros no. El punto es, son todas piedras en el camino. Es decir, ahora vos hablás con la gente, viste, que es superior, qué sé yo. O te hacen, ay no, pues yo tengo la camiseta de Yol. Y vos decís, ay, son lo más, qué sé yo. Es otra forma de ser hablador. ¿Ok? Entonces, yo les doy y les hablo de yo ejemplos que sé que pueden sumar o apoyar a mi ejemplo. Porque como hoy expliqué de nuevo, cuando vendía 4 el dólar, lo corrompí a 2.70, pero agregué algo que no había contado antes, que cómo usé Galicia, porque estaba en el mínimo como cobertura con las opciones, y cómo después encima me fue bien en esa también. ¿Okay? Entonces, cuando haces algo bien y lo planeas bien, tenés que ganar por todos lados. La cobertura no significa que vas a perder la guita de la cobertura, ¿eh? Ahí me contestó. Es que le tengo que contestar al contador, porque siempre, a veces me deja dormido como 2 meses, 3 meses, me pide una factura. Che, te mandó la factura, me mandó un carajo, todavía no me la mandó. Pero cual día que te habla, 2 días seguidos, bastante, tenés que contestar. Y encima lo conozco de que tiene 15 años, entonaba conmigo. Pero bueno, no importa. Si no, le tengo que decir, che, boludo, mueve el ojete. Que lo hago. Bueno, en cualquier caso, cuando yo uso el ejemplo de yo, es porque sé que va a construir en el punto que quiero desarrollar. Si no, no tiene sentido. No tiene sentido que yo le diga qué gané o cuánto gané o qué tuve razón y qué no. Es decir, el otro día le decía a mi mujer, yo lo dije abiertamente en varios contextos, creo que también lo dije en Twitter, honestamente, entre Podcast X, que ahora sí que compré un bono que quería comprar, lo voy a hacer. Así que deberían tener, bueno, Podcast X y bonos. Por ahí reactivo esa promoción, porque ahora sí voy a hacer el Podcast X, supongo que para el lunes o este fin de semana. Me parece para el lunes o martes, porque hay algo que hacer el domingo. Pero bueno, no importa. Hoy es sábado, al mediodía. Siempre digo más o menos. Son 13:46. Es raro que agarre de día. No importa. El punto es, cuando fue lo del dólar blue, ¿se acuerda del super blue? Y mi mujer me dijo, ¿qué era el super blue? ¿No te acuerdas de la caverna? Ah, sí, me dice. Cuando volvió a casi meter un máximo, que metió máximo en términos de blue, pero si tomabas en cuenta el super blue, no fue el máximo. Y tenía la probabilidad de nuevo máximo en 11%. Y dije, no puede ser, boludo. Creo que en un seminario me preguntaron y lo dije, o en algún contexto dije, yo dije, no puede ser, si esto está volando, boludo, pero y está, hago la cuenta a mano abiertamente, 11%, la concha de la lora, o 12 máximo. Dije, esto no va a meter nuevo máximo, dije yo. Y si no, esto no mete nuevo máximo. Y al final no metió nuevo máximo y empezó a bajar, ¿ok? A medida que la gente empezó a tener que liquidar sus divisas. Entonces, vos decís, ¿quién la vio? Ese día todos esperaban que volara, incluso los más fanáticos. ¿No se acuerdan? Massa, Massa, Massa. Todo era culpa de Massa, ¿se acuerdan? Ahora ya se callaron con esa narrativa. Pues a medida que pasa el tiempo, tu culpa fue. ¿Ok? Massa, madre. Pero claro, ahora baja el dólar. Ahora no es más Massa, es Milei. Si vuelve a subir, no, pero no, boludo. Fue. Entonces, yo no voy a decir la vi, yo. A menos que sirva de ejemplo. Traten de menos concentrarse en lo que ven o entrar en esa onda orgásmica validadora que dije antes, en el cual, viste, tenía razón, yo tenía razón. Ok, flaco, todo bien. Es como la otra vez que uno, no sé qué, me puso, no, y el Bitcoin, boludo, el Bitcoin. Si sos tan vivo, ¿por qué no estás contando guita? ¿Por qué no estás contando guita? Okay. ¿Te acordás de mí en vez de contar guita? Eso significa que tenés dos mangos, te hicieron el culo o te quedaste afuera. Es decir, es como dije el otro día. Es decir, ¿dónde está tu, si sos tan high roller de Habana, ¿dónde está tu franquicia Habana? Porque si tanto tenés la camiseta, que todavía no ganaste suficiente guita, porque si yo hubiera operado Habana, okay, era para sacarle una franquicia. Okay, como no tenía opciones, no quise. Y mi mujer me dice, ¿lo vas a hacer? Porque le gustó la idea, para tener su franquicia. Y digo, y no sé, debería operar la acción. Es decir, ya le hubiera sacado dos franquicias. ¿Con cuánto operan, hijos de puta? Porque de boquear, boquean a morir. Pero ¿con cuánto operás si no podés garpar una franquicia hoy? ¿Ok? O el super trader de bonos. Soy el operador de bonos más grande de Argentina. ¡Mentira! Si yo quiero saber quién es el operador más grande de bonos de Argentina individual, me tengo que mirar al espejo. ¿Okay? Además, ya lo sé. No, porque yo soy. Todo el mundo sabe quién soy. No, yo no sé quién soy. ¿Ok? Y todo el mundo sí sabe quién soy yo. Me ame o me odie. Okay. Y el otro ese día se quedó, no, porque tal, no me acuerdo si de las comisiones o qué carajo se quejaba. Es decir, usted fíjese, te voy a putear un poco porque no me aparecen los dólares, pero tampoco me va a quitar el sueño. Es como una mujer, viste, alguna vez, ahora no, pero me dice, ¿y si defaultean? Y si defaultean los bonos, qué sé yo, iremos al canje. Es decir, ese es el todo mi nivel de estrés. Okay, mi nivel de estrés, buah, tendré que ir al canje. Okay, comprar más cuando defaultearon y no vale nada. Lo dudo, viste. Es decir, ya están pagando. ¿Ok? Si ve a 37, entonces la primera amortización. ¿Sí? Yo les decía, cuando manejaron el ve a 37, no compren, porque la ILE 30 va a subir más. Dicho y hecho. Pero contra el vencimiento y hasta, es decir, 48 horas antes, justo antes, compré ve a 37. Y solamente porque cambió el mandato, que eso va a ser acerca del podcast X, de cómo estoy operando. La que era la cartera chica de bonos, ya no es tan chica. Y como probablemente sea la más grande de todas a través del tiempo, dado que se cambió el mandato. ¿Okay? El mandato nunca es mío. Yo, es decir, desde que nació, lo hacía antes tomar las decisiones yo y le preguntaba a mi mujer si quería hacer algo en particular. Pero desde que nació mi hija, yo no considero que opero para mí. Es decir, considero que opero para ellas. ¿Okay? Entonces, Siempre lo hago en visión de qué le interese a mi mujer, concretamente, que es la que ahora podría decirme, no qué hacer, pero sí guiarme. Entonces ella me dijo algo que me dijo, bueno, eso significa que tengo que cambiar lo que hago en los bonos porque tu mandato está cambiando en este momento. Me preguntó qué significaba, le expliqué que, no me acuerdo qué me dijo, pero le dije, si vos ves esto así, tengo que cambiar tu mandato. Tu mandato cambió, tengo que cambiar la estrategia. Eso requería comprar Beta 27D y comprar otro bono que está muy caro, pero el flujo de caja termina siendo, por lo menos por ahora, por estos meses, más alto que el L30. Después ya no tanto, pero no importa. Sigue siendo un cupón más amortización del 10% del capital que pongas. No del capital que pongas, perdón, de la cantidad de bonos. ¿Okay? Entonces es un número. Pero no te queda otra. Esos son esos tres. Tenés que, si no tenés otros, como todos los bonos argentinos en dólar, están en la misma fecha de pago, no te queda otra que ir al BA37 porque pago hace un par de días, está en el medio, digamos, y el otro bono que lo mencionaré después. Después no tenés otro, si sí, tenés el Bopeal, pero no paga hasta en el 25 empieza a pagar. No está mal, 60 de paridad, pero realmente el mandato era el flujo de caja. Es decir, no voy a ahondar más en eso, eso es podcast X. Pero bueno, el punto es hablar menos, hacer más. Okay. Originalmente el podcast X, por ejemplo, iba a ser cuando tengo que hablar de varias cosas, uno, porque no puedo poner más de uno, porque es la tradición, uno podcast, los otros en podcast X. Pero eventualmente mutó, ¿viste? Y ahora es, por eso a veces hago pocos, a veces hago muchos, tiene que ser operativo. Entonces, el primero del año, cuando cambio mi estrategia o si estoy operando algo concreto, entonces es más operativo. Entonces ya no es como antes. Si no, hubiera hecho como 5 o 6 de política que no tiene sentido. En La Rioja no calificaba, lo mencionaré en el podcast X, porque hubiera sido un Emergency Broadcast, pero ya no existen. O un vivo en Instagram, pero ya no existen. Creo que no llegué a hacerlos, de hecho. Hubieran puesto más me gusta, es así nomás. Pero ustedes no entienden. Prefieren apoyar al lado y que habla mucho y hace poco. Recuerden, amigos, el mundo es del que hace, no del que dice. Nos vemos la próxima. Unfold, consciousness my only friend.